Estaba pensando en sobre qué hablar el día de hoy. Estuve hablando con un cierto individuo que tiene problemas graves el día de hoy. Y cuando le dije, ¿has pensado acerca de este tema del que he hablado tantas veces? Y porque en ocasiones es necesario regresar al principio y esto es, en realidad, la importancia de la historia del Jardín del Edén. Y al ver esta historia y ver lo que en realidad estaba sucediendo, analizarlo y verlo desde una perspectiva que sea un poco diferente, yo sé que he hablado de esto en muchas ocasiones durante los sermones, que quizás ya están cansados de escucharme, pero lo que pensé es que esta noche podríamos repasarlo de manera diferente y agregar algunas cosas y conectar algunas estructuras con las cuales no las habíamos conectado antes. Génesis 2 y Génesis 3 específicamente. La razón por la cual quiero hacer esto y yo pienso que Dios me inspiró a hacer esto es el hecho de que estamos ahora discutiendo el libro de Apocalipsis y estamos hablando de los tiempos del fin y de este libro que se enfoca en Dios, quien nos ayuda durante lo peor de nuestro sufrimiento, lo cual le da un significado al sufrimiento humano, a lo que llamamos la condición humana, y que usa todo este lenguaje, metáforas, alegorías, hay tantas cosas en el libro de Apocalipsis, y al final de la Biblia, cuando entendemos de qué se trata este libro, es un mensaje tan positivo, que nos enfocamos tanto en esas cosas que a veces olvidamos enfocarnos en el principio. Y si vemos ahora el libro de Génesis, capítulos 2 y 3, desde la perspectiva, desde el punto de vista que fue escrito, así como lo estamos viendo el libro de Apocalipsis, tenemos que darnos cuenta de que el milagro de la escritura misma y de los primeros cinco libros de la Biblia fue hecha durante el contexto de la liberación de Egipto, de la esclavitud en Egipto. No fue escrito mientras estaba sucediendo simultáneamente, fue escrito como una retrospectiva que de la cual fue inspirada bajo el contexto de la liberación misma de la esclavitud de Israel. Así que si vemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, yo pienso que sería muy bueno recordar que lo que en realidad está siendo reforzado es la idea, es la liberación de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué significa Dios en las relaciones humanas? ¿Qué hace Dios por nosotros? ¿Qué significado tiene todas estas cosas? ¿Qué somos a final de cuentas? Como dijo David más tarde, para que estés consciente de nuestra existencia. Y al ver la relación de Génesis, el libro de Génesis, sabemos que la historia de la creación fue hecha bajo lo que fue comunicado en estos 7 días, y no voy a hablar de hoy al respecto. Hay mucha ciencia, mucha geología que nos puede aclarar si en realidad la creación fue hecha en 7 días o no. No voy a discutir este tema. Ni siquiera lo que ustedes tienen que entender es que cuando fue hecho, cuando fue escrito Génesis, estas personas estaban sentadas, estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo y estaban contando una historia. Estos eran hombres que posiblemente sentados bajo la inspiración del Espíritu Santo, pensando, ¿cómo vamos a explicar esto con palabras? ¿Cómo vamos a comunicar esta historia tan profunda de la realidad humana, de la condición humana, y Dios, este Dios al que llamamos Yahweh, Yahvé? Así que sencillamente comenzaron a contar esta historia, a platicar esta historia. Y cuando llegaron a la parte donde Dios crea al hombre, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, esto nos dice esta historia, pero luego cuando creó a la mujer, hizo algo diferente de lo que había hecho con todas las demás seres de la creación y toda la creación. Creó a la mujer del hombre, creó al uno del otro, no los creó separadamente. los creó Eva de Adán, del cuerpo mismo de Adán. Ahora bien, no creó a una yegua del cuerpo de un caballo, y no creó a una leona de un león macho enorme. La única hembra que creó del macho fue a los seres humanos. Ahora bien, cuando hablamos del Nuevo Testamento, la interpretación de hacer estas cosas es porque desde el principio de la historia humana, de la existencia humana, el Espíritu Santo inspiró a estas personas a escribir un principio muy muy profundo que se encuentra en la creación, y este es el concepto y el principio de la humanidad, de que la humanidad es un solo cuerpo. La humanidad es un solo cuerpo, todos venimos solamente de un cuerpo, de un solo cuerpo. Ahora bien, si usted ve esto espiritualmente, esto es la razón por la cual se le llama a Jesús el segundo Adán. Así que aún desde el principio, cuando comenzamos a armar este rompecabezas, esta es una historia muy profunda. Así que tenemos a Adán y Eva, que fueron creados de un solo cuerpo. Por supuesto, Dios sopló el aliento de vida en Adán cuando fue creado de la tierra, y después dijo algo muy, muy diferente. Le dijo algo muy, muy diferente. Le dijo: tomarás a esta mujer, ella se convertirá en tu esposa, y tú morarás con ella, y ustedes y ambos se convertirán en una sola carne, y serán una sola carne, y dejarás a tu padre y a tu madre, y en este proceso, en el proceso de convertirte una carne con ella. Ahora bien, podemos ver esto como, a esta historia como el hecho de, bajo la perspectiva de Adán y Eva creciendo y dejando de ser una carga para Dios, pero ellos están hablando, los autores están hablando sobre el propósito y el significado de Dios y la forma como Él se relaciona con los seres humanos en su creación, en su realidad de seres creados. Son los cimientos de todo lo que está en Génesis 2 y 3. Así que lo que Dios les está diciendo es que al crecer y cuando madures, al crecer y madurar, porque no vas a permanecer en la forma que estás cuando yo te creé, al crearte, tu cerebro va a cambiar, vas a sentir necesidades y pensamientos, ideas, emociones, vas a experimentar emociones. Y al pasar por este proceso, tienes que recordar, estos son seres humanos que acaban de ser, los israelitas acaban de ser liberados de Egipto. Así que en retrospectiva ellos saben que para tener una relación de Dios, tienes que dejar a tu padre y a tu madre. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el autor? Está hablando acerca del concepto de dependencia. Dependencia. Está hablando acerca de la realidad de que si tú eres totalmente dependiente para llenar todas tus necesidades espirituales, emocionales, físicas y psicológicas en esta relación humana, entonces vas a terminar vacío y frustrado. No puedes ser totalmente dependiente emocional y espiritualmente para llenar las necesidades más profundas que existen en lo más profundo de tu ser, porque tus padres no van a poder llenar estas necesidades. Y así que aún así los escritores, cuando están siendo liberados de la esclavitud en Egipto, están haciendo estos cimientos tan tan profundos. La profundidad, el símbolo de Dios creando a los seres humanos, de que son un solo ser, un solo cuerpo, de que sus necesidades no van a poder ser llenadas por otros seres humanos, sino por Dios, que no podemos depender solamente de nuestros padres. Todo esto está siendo modelado y enseñado, y todavía ni siquiera salimos de Génesis 2. Está siendo modelado aquí en Génesis 2, y al entrar a Génesis 3, tenemos ahora la historia de la caída, la caída del ser humano. Así que todo este cimiento de ser una sola carne, madurar espiritualmente, de llenar nuestras necesidades, no de nuestros padres, porque en Génesis 1 y 2, cuando Dios le dice a Adán y Eva que dejen a sus padres y a sus madres, Adán y Eva no tenían un padre y una madre humana, así que ¿cómo podían cumplir este mandamiento? Así que en realidad no es un mandamiento literal, más bien es un principio que está siendo enseñado a toda la humanidad acerca de cómo llenar tus necesidades, porque si le dicen a... El decirles a Adán y Eva que dejen a sus padres no tiene ningún sentido porque fueron creados por Dios. Dios es su padre y su madre, así que no van a dejar a Dios. Así que este principio más bien se refiere a las relaciones y a las necesidades que tenemos. Y esto, no, ahora con esto llegamos a Génesis 3. Génesis 3. La caída infame, la infame caída de los seres humanos. Sabemos de Génesis 2 que están creciendo y están madurando y en retrospectiva los seres humanos ven que no pueden llenar sus necesidades emocionales de uno del otro. ¿Qué experiencia tienen? Bueno, déjenme, Adán y Eva, bueno, Abraham, las experiencias que tenemos, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Cómo los trató su familia? ¿Qué cosas les sucedieron? Algo aborrecedor. Así que, en retrospectiva, los escritores de Génesis 2 y 3, al ver estas experiencias humanas, están diciéndonos, así es como Dios está envuelto con nosotros. Así que cuando llegan a la historia de qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén, nos damos cuenta de que están frente a este árbol del conocimiento del bien y el mal. Y me pregunto si en realidad tiene sentido el pensar que este fue solamente una circunstancia que ocurrió, que fue solamente un impulso y que solamente llegó y a ver al árbol para ver qué salía. En mi opinión, eso no fue lo que sucedió. Esto fue la culminación de algo que había sucedido mucho, mucho, que había comenzado mucho, mucho antes. De la forma como habían evolucionado las relaciones entre Adán y Eva mucho, mucho tiempo antes de que ella llegara al árbol de la vida, al árbol del conocimiento, porque al árbol del conocimiento del mal, del bien y el mal, porque nos dice en Génesis 1 de que se les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero al crecer los seres humanos está en nuestra mente el tratar de tomar decisiones, porque somos seres con libre albedrío. Tenemos la opción de hacer lo que nosotros queramos. La decisión de las cosas de las cuales vamos a depender. El árbol, estos árboles son, en realidad simbolizan la opción de hacer esto por nuestra cuenta. El árbol de la vida significa depender solamente de Dios. Depender solamente de Dios, el árbol de la vida. Pero cuando llega al árbol del conocimiento del bien y el mal, aún su nombre mismo es muy profundo. No significa que el escoger este árbol fuera solamente algo malo, una mala decisión, sino que al tomar esta decisión, esto implica que los seres humanos habían llegado al punto de que dependían de algo diferente, fuera de Dios, algo que no era Dios. Habían llegado a este punto. Había pasado por este proceso cognitivo, el cual está simbolizado por esta serpiente malvada. Es un proceso cognitivo. El pensar, bueno, ¿y si qué tal si hiciera esto? Si haces esto, no morirás. Esta es una mentira. Pero tenemos que entender que este es el razonamiento por el cual ella pasó, tuvo que haber pasado para tomar esta decisión. Sí, una pregunta. Bueno, he estado pensando esto sobre los últimos pasados y creo que por alguna razón yo siempre había pensado que, había asumido sencillamente que Dios creó a Adán y luego ya, y que ya son biológicamente más maduros. Y yo nunca me detuve a pensar que no son necesariamente maduros emocionalmente y mentalmente. De forma que ellos tienen que vivir una vida y tienen que aprender de sus experiencias, de sus errores, como todos los demás. Porque fue planeado de esta manera, pero es algo que nunca leemos en las escrituras. No solamente eso, sino que Dios los creó. Creó esta vulnerabilidad en ellos. Sí, correctamente. Y esto. Fue como que sí, se me prendió el foco y de repente comencé a pensar esas cosas. Porque ellos eran como recién nacidos, y lo eran. Eran recién nacidos con una mente fresca que necesitaba madurar, su mente necesitaba madurar. Bueno, sí, bueno, así que, bueno, en respuesta a esta pregunta, sí, ellos no tenían ninguna, absolutamente ninguna experiencia sobre cómo relacionarse, y es irrazonable el pensar que al experimentarse uno al otro, que no fueran a tener dudas, porque lo único que no tiene dudas y pensamientos y sentimientos y emociones que llevan a este tipo de emociones, que llevan a estas acciones, solamente hay un ser humano que se ha sobrepuesto a ellas, y ese es Jesucristo, el que las ha vencido. Así que sí, fueron creados con este proceso de maduración como una realidad. Así que mientras Eva está ahí parada frente a este árbol, está haciendo lo que todos hacemos. Pero tenemos que pensar desde la perspectiva de sus relaciones. Ella ha estado ya con este hombre, con Adán, no sabemos cuánto tiempo, no tenemos idea. Y les voy a decir ahora, si está casado, ha tenido una novia o un novio, no es el jardín del Edén. ¿Correcto? Así que comienza a tener estas dudas, comienza a sentir estas necesidades y a decepcionarse, comienza a decepcionarse. Y la tentación, el pensamiento, el proceso mental de la tentación que está ejemplificado en los pensamientos de Eva, es algo por lo que todos pasamos. Me pregunto, pensó ella, si hago esto o intento aquello, si no mejoraran las cosas. Solamente me lo pregunto. Bueno, seguramente no morirás. Conocerás el bien y el mal. Por supuesto conocerás el bien y el mal, pero lo que no se les comunica es que no tienen la habilidad para poder conocer, para sobrevivir el saber y el bien y el mal, porque no eres Dios. Esta es la mentira. Esta es la mentira. De que no tienes la capacidad de sobrevivir, pero eran inocentes y... pero estaban madurando espiritualmente. Así que esto es solamente esto es lo que nos pasa a todos nosotros. Así que está allí viendo este árbol y de forma muy ingenua está pensando, bueno, que este árbol se ve muy bien, se ve rico. Era un árbol que sería hermoso. No era un árbol feo. No era un árbol con fruta podrida. Era un árbol muy agradable a la vista. Y entonces ella está parada frente al árbol y toma una decisión definitiva. Voy a hacer esto. Comienza ella a depender en qué en ese momento. ¿En qué? En sus propias ideas, pensamientos y emociones. ¿En quién está pensando en ese momento? En ese momento. En sí misma. En sí misma, así es. Así que va y toma la fruta. Y se la come. Y después va a quién, va a buscar a quién, ¿a quién? Bartolo, yo le digo Bartolo, Adán. Entonces va y busca a Bartolo. Y ahora bien, hombres aquí en la audiencia, hombres, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes de forma firme y definitiva le dijeron a su esposa, tú no vas a hacer esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? No, alguien responde aquí, no, nadie, no hacemos eso. No, alguna vez han dicho, eso es lo más tonto que jamás haya visto, no, que no puedo creer que estés haciendo, detendo. ¿Hacemos esto? No hacemos estas cosas, claro que no. No, los hombres, y si usted hace algo, tenemos que hablar, tengo que hablar con usted. Así que, no estoy castigando a la madre Eva, pero quiero hablar de lo que estemos hablando. Tiene esto que ver con madurar emocionalmente, espiritualmente, tiene que ver con la dependencia, las relaciones y en qué somos dependientes, en qué dependemos en nuestras vidas. Y él, cuando estaba ahí parado frente a ella, ¿en qué está pensando? Quizá está pensando, ¿qué es? Piensa qué está haciendo. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Qué hace? ¿Pero dice algo? No, no dice nada, absolutamente nada. Él había sido instruido en Génesis 1 a enseñar a Eva, a enseñarle la diferencia entre el árbol de conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Esa era su responsabilidad personal. Solamente podemos asumir que lo hizo, que le enseñó tales cosas. Si es que lo hizo, entonces sería mucho más fácil para nosotros como hombres decir que ella era una esposa desobediente. Pero las escrituras no dicen esto, las escrituras nos dicen que fue engañada. Así que en su inocencia y en su ingenuidad, ella tomó esta decisión que está totalmente en dependencia y lo que ella percibe como un problema. ¿Cuál era el problema? La relación misma. Estaban creciendo y madurando y estaban llegando, dándose cuenta de que esta relación que tenía con Adán la estaba dejando ¿qué? Vacía. Así que tenía esta opción de hacerse dependiente de quién. En sí misma. Eso fue lo que ella escogió hacer. Al tomar esta decisión, ¿por qué Adán no le dijo nada? Porque él estaba sufriendo exactamente de las mismas cosas. Él se había dado cuenta de que había problemas, retos, intereses, que las cosas no estaban saliendo tan bien como él quería. La razón por la que yo sé esto es porque no tenía la confianza personal. No, él no sentía, no sentía que dependía totalmente de Dios para decirle de manera amorosa, pero firme, a su esposa, de decirle a su esposa lo que debía hacer. ¿Qué emociones le evitaron que hiciera eso? Temor. Así que, ¿en quién estaba pensando en ese momento? En sí mismo. En sí mismo. Ya no me va a gustar, ya no le voy a caer bien, ya no me va a querer. Todas estas cosas que pensamos los hombres. ¿Ustedes piensan esas cosas? Claro que sí. Así que cuando ella se acerca a él, no solamente él no dice nada, sino ¿qué es lo que hace? Toma la fruta de ella y se la come. Ella le dice, cómete esto y él se lo come. Así que, ¿qué dice esto acerca de él como hombre? No mucho. Era también muy, era muy inmaduro, así como ella. Ambos eran muy inmaduros. Y la historia continúa, hay muchos más todavía. Gracias. Es una relación muy disfuncional. Así que en el mundo clínico hablamos de codependencia. ¿Y qué significa codependencia? Bueno, lean Adán y Eva. Esta es la relación más codependiente que puedo pensar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Por eso es, por lo que todos los seres humanos, todos somos codependientes. Esto solamente, solo la diferencia es hasta qué nivel, hasta qué punto. Bueno, así que toma esta fruta y se la coma y entonces algo, sucede algo increíble. Le sucede algo increíble como seres humanos. En este proceso de maduración, de tomar sus propias decisiones y buscar consuelo en aquellas cosas en las cuales eres dependiente, ellos experimentan emociones que nunca habían experimentado antes. ¿Alguna vez has visto a un niño al cual la tratamos cometiendo una travesura menor y son sorprendidos de repente, sienten, ¿qué? Aterrorizados. Y te quedan viendo como diciendo, oh, no. Bueno, si no lloras, vas a llorar, pero el momento que ella tomó la fruta, él tomó la fruta, vio a Eva y se le quedó viendo y dijo, ¿qué? ¿Qué hicimos? Porque las reacciones emocionales de ser dependientes en otro ser humano y no en Dios, crearon vergüenza, culpa, miedo, resentimiento, todas estas emociones, y solamente les cayeron de golpe. ¿Y saben por qué sé que hicieron esto? Porque, ¿qué fue lo que hicieron? ¿No? ¿Qué fue lo que, antes de hacer cualquier otra cosa, corrieron como si fueran un par de niños? Tenemos que escaparnos. Corrieron y se escondieron como si fueran un par de niños. Se escondieron como si fueran un par de niños. Así que Dios llega a casa, llega papi a casa. Hola. Shh, no digas nada. Los podrías ver. Estás diciendo, shh, no digas nada. Escóndete bien. Hola. Y por fin sale Adán diciendo, aquí estamos. Y Dios voltea y les dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen ahí? Y responden, bueno. Y Eva le está diciendo, dile. Bueno, estábamos desnudos y teníamos miedo. Una expresión enorme. Y reímos, pero en realidad está expresando las ramificaciones de un ser humano siendo interdependiente en otro ser humano y la forma como afecta las formas como nos sentimos respecto a Dios. Ellos sencillamente estaban aterrorizados, tenían miedo. ¿Cambió Dios acaso? No. Pero debido a su proceso de maduración y a la forma como Dios crea la mente humana, Dios nos hace seres con libre albedrío, y Dios sabe que nosotros vamos a depender en algo que no es Él. Por eso sabe que lo tenía que hacer por nosotros. Así que están sentados ahí en el jardín, quizás escondidos de Dios, y Dios les pregunta, ¿comieron del árbol del bien y el mal? ¿Conocen la diferencia? La respuesta es, respuesta, por supuesto, Él sabía lo que iba a suceder, pero tienen que entender, estos son escritores que acaban de ser liberados de Egipto y están viendo históricamente, están viendo a miles de años de historia humana, de dolor humano, y están ahora siendo liberados de la esclavitud, la cual fue causada por sus ancestros, pero esto será tema de otro estudio bíblico, y están tratando de armar esta historia. Esta historia sobre lo profundo de la manera como Dios se relaciona con los seres humanos y los libera. Así que Dios se da cuenta de lo que acaba de suceder y les pregunta, ¿comieron acaso del árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal? Y lo primero que dice Eva es, ¡esta serpiente! Así que, ¿cuál es su respuesta? Culpar a alguien. Culpar. Fue la serpiente. Esta es la respuesta de una persona que está sufriendo de culpa, de temor, como un niño. Bueno, sí, pero los adultos somos así, somos los adultos también. Nos comportamos de la misma manera. Así que ella comienza a hablar acerca de esta serpiente y entonces él voltea a Adán, quien era el responsable de enseñarla, y le pregunta, bueno, ¿y tú también comiste? Y él responde, si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo estaría mi situación fuera tantísimo mejor. Eso literalmente es lo que dijo. Culpó a Dios. Así que ahora, él culpa a quién. Adán culpa a quién. A Dios. Adán culpa a Dios. ¿Cuáles son las emociones? Vergüenza, temor, culpa, resentimiento, ansiedad, y todas están ahí, todas estas están ahí, todas estas emociones. Los psiquiatras no tienen, no tienen todo el conocimiento. Esto está aquí miles de años antes que ellos. Y ellos, sencillamente, Adán y Eva se ven patéticos. Están sentados ahí, tapándose a sí mismos. Ahora bien, se cosen unos delantales de higos, pero yo tenía un árbol de higos y créanme, no creo que sea nada cómodo. Y ahora regresamos a Génesis 2, a Génesis 1 y 2. Dios los crea del polvo de la tierra y crea a Eva de Adán bajo el principio de un cuerpo que espiritualmente se convertiría en realidad. Esta es la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Uno. Dios, hombre, mujer y Dios, tres en uno. Es la imagen de Dios. Así que lo que están cubriendo, al cubrirse, en realidad, ¿qué están cubriendo? ¿Qué imagen? La imagen de Dios. Así que, debido a su respuesta emocional, la respuesta emocional de depender el uno en el otro para su seguridad y su paz, ¿de qué se avergüenzan? Se avergüenzan de la imagen de Dios en ellos. ¿Cómo sé esto? ¿Por qué sé esto? Por la manera en la que están hablando. Están culpándose el uno al otro. Adán está culpando a Dios. Están enojados, están frustrados. Sienten ansiedad, culpa, temor. Están cubriendo el fruto de lo que les hubiera dado el ser dependientes de Dios. No saben. Y no saben que no saben. No saben y no saben que no saben. ¿Qué es lo que hace? Va y les dice, no puedo creer que hayan hecho esto. Después de todo lo que, estos años, después de todo lo que, las ocasiones, de la forma como yo les di el jardín y nunca tuvieron que trabajar para tener nada. Y Adán, por favor, fíjate, ella es tan hermosa. Es tan hermosa tu esposa y después tú haces eso. Un padre, todas estas cosas que un padre le podría decir a un hijo. No, no les habla de esta manera. Va y los ve. Y ve este estado tan patético del que están. Y los cubre. ¿Qué es lo que está cubriendo al cubrirlo, al hacer estas cosas? Su propia imagen. Él voluntariamente y amorosamente cubre la imagen que él ha creado en ellos, porque él sabe que están avergonzados de ella y que no saben qué hacer. No saben qué hacer. No tienen la habilidad emocional, física, ni psicológica, ni espiritual para reparar este problema. Así que al cubrirlos para reducir su vergüenza. Ese es el primer acto de gracia en la Biblia. Él sacrifica un cordero y cubre la vergüenza que tenemos de haber sido creados en su imagen. Entonces, les dice, vengan, vengan, tenemos que hablar. Lo primero, la primera entidad, el primer ser al que habla, no es ni Adán ni Eva. ¿Quién es? La serpiente. Es la serpiente, es el malvado, el enemigo. Y ve a la serpiente y le dice, vas a arrastrarte sobre tu vientre y vas a respirar tierra. Y se dice, pero hay algo que tienes que entender. De ella, recuerda, todo esto viene de un solo cuerpo, de ella. Adán fue creado y después Eva fue creada de él, que es lo que va a salir del vientre de Eva, Jesucristo, Jesucristo. Así que de luego de su descendencia nacerá un hombre y tú morderás su tobillo. Y esta es una herida que te va, que es una herida que crea una deshabilidad temporal, pero no te mata, pero lo que él hará, él aplastará tu cabeza, la cual es una herida mortal. Así que, en medio de todas estas cosas, de este proceso de desarrollo, y el que Dios nos permite que seamos dependientes el uno en el otro y no en Él, Él tenía que crear esta necesidad tan profunda. Teníamos que experimentar estas emociones para darnos cuenta lo mucho que necesitamos a quién, a Dios. Así que en Génesis 3, aquí se predica el Evangelio de Eva, saldrá un hombre, nacerá un hombre, que será Dios en la carne, y Pablo le llama el segundo Adán. Él no será dependiente de ningún otro ser humano. Él no me rechazará. Seremos uno. Así como los creé, así como le ordené a ellos en Génesis 1. Los creé de un solo cuerpo. Este hombre obedecerá la ley perfectamente, y toda esta maldad que es causada por esta interdependencia en las relaciones humanas será puesta en él, y él reparará este problema. Esto es lo primero que les dice después de la caída en Génesis 3. Luego voltea a Eva, y mucha gente piensa que estas palabras son maldiciones, y yo estoy en desacuerdo total. No son maldiciones, son realidades. Sencillamente, Dios está declarando un hecho, y lo que Él declara es que nos está comunicando como seres humanos. ¿Cómo se sentirá el ser humanos? Ya que ahora que hemos escogido el depender en otros seres humanos para tener nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestro consuelo, porque fuimos creados en su imagen, así que tenemos algo de su naturaleza en nosotros. Existe una relación, mi experiencia me muestra que por lo general hay una naturaleza maternal en las mujeres que los hombres no pueden entender. Así que le dice, porque tú tomaste estas decisiones de depender en uno del otro, así se sentirá el ser una mujer. Que no es, depende de Dios totalmente. Tú tendrás un dolor increíble, un dolor muy profundo al criar a tus hijos. Y con todo el respeto, yo he pensado esto toda mi vida, y yo nunca pude entender cómo la cabeza de un bebé pudiera salir de un orificio de este tan pequeño y no ser tan doloroso. Y yo pensé biológicamente, bueno, pero después, a lo largo de los años, me di cuenta que no está hablando del proceso biológico, sino que está hablando de las relaciones. Y de esto habla esta historia. Ahora bien, si lo ve desde esta perspectiva, cuando una madre tiene un hijo, ¿de dónde sale su hijo? De su carne, de sí misma. Escuchen el simbolismo. Este hijo era parte de ti. Y al nacer, ahora ya comienza a ser independiente cuando cortas el cordón umbilical. Y hay muchos psicólogos del desarrollo que afirman que la experiencia más traumática de toda la vida humana es el nacimiento. Por eso es por lo que nuestro cerebro está tan tierno en ese momento, para no recordarlo. Porque si al pensar, estamos saliendo del lugar perfecto, salimos del lugar perfecto del vientre, está tibio, nunca te da hambre, todas tus necesidades son llenadas, no tienes preocupaciones, es como cielo en la tierra, es el cielo en la tierra. Y de repente, eres empujado, es sacado de ahí. ¿Y cómo sale un niño al nacer? ¡Ah, qué padre, qué padre! No, todo lo contrario, nacen gritando, gritando. ¿Qué me has hecho? en un estado de shock, en un estado de trauma. Y quizás es un dolor terrible al salir, un dolor terrible y no caben y por fin salen. Pero esta relación que tiene la madre con su hijo es una relación muy profunda. Es algo que aprecian los niños, que lo agradecen acaso. No. Y cuando crecen, que en su adolescencia, ¿qué es lo que sucede? Se empeoran las cosas mucho, mucho. Adivine qué sucede en la adolescencia. Ellos encuentran su propio árbol del conocimiento del bien y el mal. Y se te quedan viendo y te dicen, ya no te necesito, ya no me puedes decir lo que hacer. Yo tomo mis propias decisiones. ¿Y qué es lo que sucede? A usted como madre, ¿cómo se siente? Duele, tendrás dolor al criar a tus hijos. Y luego, cuando este vacío se convierte en una realidad, ¿a quién buscas? ¿A quién? ¿A Bartolo? ¿A Bartolo? ¿A tu esposo? Porque luego nos dice las Escrituras, y se sentirá como si tu esposo se enseñoreara de ti. Recuerden que estamos hablando de las relaciones y de quién dependemos. Así que cuando los niños comienzan a protestar y las mujeres buscan a su esposo y los esposos contestan, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? Y la razón por la que responden qué es porque la forma como él se va a desarrollar, el hombre se va a desarrollar de esta manera. Las Escrituras nos dicen, le dice Adán, Dios le dice a Adán, te saqué del polvo de la tierra y ahí vas a regresar. Vas a morir, pero va a ser un poco diferente ahora. Vas a tener que pelear contra las hierbas, contra el tiempo, contra la temperatura, plagas, sequías, la naturaleza estará fuera de control, será una guerra toda tu vida, solamente luchar contra la naturaleza y morirás con esta ansiedad. Y regresarás a la tierra contra la cual has estado peleando toda tu vida. ¿Qué significa esto para los hombres? Trabajar, el trabajo, trabajar, trabajar, estrés, ansiedad. ¿Qué crees que vas a tener que hacer ahora que eres dependiente de ti mismo? Ahora vas a tener que proveer, proveer. Debido a las necesidades, a las decisiones que hicimos, ahora tenemos que proveer en lugar de que Dios provea por nosotros correctamente. Así que es el trabajo, es trabajar. Así que cuando tengo una pareja que tiene problemas en su matrimonio y me llaman o vienen a mi oficina, el 99% de las posibilidades, de las veces la mujer dice, él no me escucha, él no me escucha, no me entiende. Todo lo que hace es preocuparse acerca de qué, del trabajo. Y luego cuando volteo al hombre y le digo, y él dice, pues es que ya no entiende. Tengo que trabajar. Este es mi destino en la vida. Es todo lo que pienso. Me preocupo. No puedo dormir. Ella no aprecia, no aprecia, no entiende lo estresado que estoy. No entiende lo. Escuchen estas palabras. Conocimiento del bien y el mal. ¿Podemos sobrevivir? ¿Podemos resolver este problema? No, no tenemos la habilidad para poder entender, para poder vivir con el bien y el mal. ¿Quiere dejar de preocuparse? Bueno, gánese la lotería toda. ¿Y entonces qué? Entonces se va a tener que preocupar de la bolsa de valores. Así que el jardín, la historia del jardín del Edén, nos muestra nuestras necesidades, en qué se basan, las emociones que nos acarrean y la realidad de ser interdependiente y codependiente de otros seres humanos y no de Dios mismo. Nos da la esperanza de que Dios vendrá en la carne y que este problema será resuelto. Aquí está el Evangelio predicado en Génesis 2 y 3. la respuesta a todos sus problemas y la manera, por la razón por la que las siente y las experimenta en sus relaciones, se encuentra todo en Génesis 2 y 3. Anna Freud rechazó muchas de las cosas que escribió su papá, Sigfried, y ella se especializó en mecanismos de defensa, y en mis estudios a mí me gustan mucho sus explicaciones sobre estos mecanismos de defensa. La forma como reaccionan los seres humanos cuando se sienten amenazados. Si toma usted esta lista y la lee, verá a todas ellas usadas por Adán y Eva. Proyección, negación, redirección, todas ellas están ahí. Culpa, autoprotección, necesito protegerme a mí mismo, yo he experimentado estas emociones, no sé qué hacer. Un envolvimiento total, narcisista, la inhabilidad de pensar en otros y dejar de pensar en nosotros mismos, eso somos. Y de esto nos habla Génesis 2 y 3, nos dice que Dios entiende. Así que los ve en Génesis 3:22 y nos dice, ahora son como uno de nosotros. En este contexto, ahora conocen el bien y el mal. Dios conocía el bien y el mal. ¿Y cómo resuelve esto? Él no peca, sencillamente. Nosotros conocemos el bien y el mal. ¿Y cómo funciona para nosotros? No muy bien. Porque no podemos reparar nada. No tenemos la capacidad de reparar nada. Mucho menos de repararnos los unos a los otros. Esto es lo que causa nuestro estrés. Porque llegamos a depender en otras zonas para resolver estos problemas y nos engañamos a nosotros mismos al pensar que tenemos el poder de resolver estos problemas, y cuando no lo logramos, entonces tenemos problemas. Pero el Jardín del Edén nos dice que solamente hay un lugar a donde podemos ir para encontrar esta consolación y esta respuesta a todas nuestras necesidades, es Jesucristo, porque Él es el camino al Padre y el conducto al Espíritu Santo, un cuerpo. Pero todavía están bajo el árbol de la vida, y Dios les dice, se han convertido como uno de nosotros, conocen el bien y el mal, tenemos que hacer algo. Entonces, porque si toman de este árbol de la vida y viven para siempre en este caos, en realidad es algo que ellos dicen, no. Nos convertiríamos entonces en el panteón griego, en los dioses griegos. ¿Saben cómo le llaman los teólogos trinitarios a este concepto de los seres de Adán y Eva tomando del árbol de la vida después de tomar del árbol del bien y el mal, del conocimiento del bien y el mal? Ese es el infierno, y este sería tema de otro estudio bíblico. Así que él les dice, debemos sacarlos del jardín del Edén. Así que los expulsa del jardín. ¿Este es un castigo? No, es misericordia. Es misericordia. Segundo acto de gracia. No permitamos que tengan acceso a la vida eterna en este estado en el que están. Ahora, cuando pienso al respecto, comienzo a pensar la forma como habla Pablo en 1 Corintios 15, la mortalidad no puede heredar la inmortalidad. Debe morir. Debe ser cambiada. Debe ser glorificada. Por eso es por lo que el cuerpo de Cristo, aun cuando Él nunca murió, nunca pecó, Él nunca pecó. Debido a las leyes que gobiernan la realidad de Dios, la creación debe ser transformada. La creación debe ser transformada para poder morar en la presencia del Padre. Para que no haya corrupción. Así que, el expulsar a los seres humanos del jardín del Edén para protegerlos de la vida eterna en ese estado, fue un acto de gracia muy profundo. Pero nunca olvidemos que la primera entidad a la cual le habló después de la caída no fue Adán ni Eva, fue la serpiente, el malvado, y en esa escritura él lo puso en su lugar. Y les dijo a los seres humanos que a pesar de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, Él sabe lo que estamos experimentando, sabe lo que significa esta interdependencia y esta voluntad que tenemos, sabemos cómo se siente, sabe, Él sabe, la desilusión del matrimonio, la desilusión de criar los hijos, sabemos la frustración de los hombres al tratar de poder hacer felices a nuestras esposas y de cuidar, de proveer para nuestros hijos y esposas. Dios entiende estas cosas. Él nos, en Génesis 3 nos dice que Él entiende lo que significa. Estas no son maldiciones. ¿Sí? Fueron sencillamente declaraciones para decirnos que Él entiende lo que estamos pasando. La mayoría de las personas no leen Génesis 2 y 3 de esta manera. Y esto es algo trágico. Así que yo quería hablar de la historia del jardín de Edén para unir Génesis y Apocalipsis, para ver cómo comienza la Biblia y ver cómo termina. En ambos lugares, cuando Dios está relacionándose con los seres humanos, Él tiene esperanza y tiene empatía por nosotros. Nos dice que el mal será aplastado. Comienza en Génesis 3. Y nos lo vuelve a decir. Nos vuelve a decir que conoce el sufrimiento humano y la condición humana. Y nos asegura que todo esto va a cambiar y todo estará bien. Alfa y Omega. El principio y el fin. Él siempre ha estado y siempre estará, al final de cuentas, en control de todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas. Y en esto podemos tener fe completa, aun en los momentos más difíciles. ¿Nos ayudó esto? Sí, alguien contesta, sí, me hizo pensar en mis dos hijas al nacer, y estaban ahí, y si no, pudieron haber muerto, y así fue como Dios respiró, Dios le dio este aliento de vida a Adán para que comenzara a vivir, y esto es también la vida eterna. Sí, porque al nacer ya no tenemos el líquido amniótico, es algo que es un gran milagro, de verdad. Así, cualquier otra pregunta, comentario. Yo, a mí me hace pensar cómo Dios cuida a las viudas. Estuve en mi casa y hace unos días había una fuga de gas. Y una fuga de gas muy fuerte en mi casa, y entonces le llamé a mi yerno, le llamé a mi yerno que es bombero. Y él no estaba. Entonces su esposa me dijo, mi nuera me dijo, no, pues llámale al teléfono de emergencia, el 911. Entonces cuando les llamé, les dije, mi casa huele muchísimo a gas. Y lo primero que me dijeron es, no toques ningún apagador, salte de la casa y vamos para allá en un rato más. Entonces, después de un rato llegaron los bomberos, y yo me salí de la casa y esperé afuera, y cuando entraron sencillamente cerraron todas las válvulas de gas y abrieron todas las ventanas y me dijeron, ya, en este momento vamos a tener que reparar todo esto. Y ya tiempo después lo reemplazaron, y después reemplazaron todas las válvulas del gas, y fui y compré una estufa nueva, y llegaron y pues mi cocina es blanca, es totalmente blanca, mi cocina es blanca, todo está blanco, y me ordené, fui y compré una estufa nueva que me llevaron, y entonces sí, después de esto me di cuenta cuando le hablé al teléfono de emergencia de que de hecho ya se había comenzado a quemar ahí alrededor de mi de mi de mi estufa y me preguntaron cómo están las quemaduras en tus manos y volteé a verme y me di cuenta que no tenía ninguna quemadura, a pesar de que yo mismo había estado tratando de apagar las llamas. Y bueno, después de esto ya el seguro me reparó mi casa, el seguro me reparó esta parte pequeña de la casa que se había quemado y me fui y compré una estufa nueva y cuando llegué, pusieron la estufa nueva y fue precisamente el día que me vine a la iglesia, me vine en la mañana y mientras yo estaba fuera de la casa instalaron la estufa y al regresar me di cuenta que habían traído una estufa negra. Por equivocación, mi cocina es blanca, así que le llamé otra vez a la compañía que me vendió la estufa y me dijeron, bueno, ahora vas a tener que esperar unos días más porque tenemos que conseguir tu estufa blanca, no tenemos, así que te vamos a llevar tu estufa blanca. Ya, ya la trajeron, se llevaron la estufa negra, pero sí, o sea, no sufrí quemaduras graves. Y así que pues después de todo esto me di cuenta de que pude haber muerto en ese incendio, pude haber muerto porque la manera como comenzó el incendio, por lo menos haberme causado quemaduras de quizás hasta de cuarto grado en mis manos, o bueno, por lo menos quemaduras muy, muy graves, muy, muy graves. Así que ya por fin repararon todo y sí, fue precisamente ese día que teníamos esta celebración. Y yo recordé que fue también exactamente el 14 de mayo. Eso sucedió un 14 de mayo y ese también fue el 14 de mayo de 1948 cuando Israel celebró su independencia. Bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias por... me da mucho gusto que estés bien, que no te haya pasado nada grave.